Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Círculo Podcast.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimas aves enormes que podrían cargarte con una sola garra, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy vamos a hablar por primera vez de mitología persa. Hablaremos de el Simurgh, un ave gigante con cabeza de perro y patas de león. Y como invitado tenemos al experto en estudios pérsicos y iraníes, el señor Ángel Jaramillo. Así que agárrense la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en la antigua Persia. Pues bueno, comencemos como siempre definiendo qué es el Simurgh. Bueno, pues como dijimos anteriormente, es un monstruo de la mitología iraní. Aunque es en sí como una criatura fantástica mitológica muy positiva. No es monstruosa ni mala como muchos de los que hemos hablado. En esta ocasión es sumamente positivo. El Simurgh, como dije anteriormente, es un pájaro sumamente grande. Tan grande que podría cargar una ballena o un elefante con las dos garras volando así. Y además tiene como características muy interesantes. Por ejemplo, en las representaciones más antiguas de este monstruo, lo representan con la cabeza de un perro, el cuerpo básicamente como de un pavo real, y las garras las tiene de león. Sin embargo, a través del tiempo fue cambiando esta imagen hasta tener la cabeza de un ser humano. Ahora, es muy curioso y tiene varios aspectos que podrían considerarse de otros monstruos mitológicos. Por ejemplo, algunos dicen que está inspirado en el Rock, ¿no? Porque era un ave sumamente grande y que igual podía cargar un elefante sin ningún problema. Pero también tiene elementos, por ejemplo, del Fénix, ya que decían que podía vivir muchísimo tiempo. Había vivido tanto tiempo que había visto cómo había terminado el mundo 3 veces. De hecho, decían que cada 1700 años... se quemaba y renacía, básicamente. Entonces, tiene elementos como, se imaginan, de el Fénix, el ave de fuego que renacía cada tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este ser tiene muchísima relación con el árbol de la vida de esa mitología y es muy importante porque era como positivo, o sea, daba fertilidad, limpiaba el mundo, tenía cosas como muy, muy, muy positivas. Además, cosa muy curiosa, a pesar de que era un ave, tenía dientes y tenía senos, o sea, tenía tetillas, y amamantaba a sus crías, lo cual es bastante curioso. Y además, se decía que sus plumas, que eran de bronce, que eso está bastante curioso, sus plumas de bronce se podían utilizar para llamarlo o a veces hasta podían utilizarse para pedir deseos. Pero bueno, ya que tenemos una definición más o menos clara de qué es este ser, el Simurgh, ¿qué les parece si escuchamos un par de historias? Una de que es curiosísimo porque es prácticamente la historia del Hércules de Persia. Y otra que es una reinterpretación que se hizo del personaje después en el sufismo, porque este monstruo es del zoroastrianismo, que es anterior al Islam. Y ya cuando llega el Islam, el monstruo no se va, entonces tiene una reinterpretación. Entonces acompáñenos a escuchar estas sumamente interesantes historias y acompáñenme a recibir a mi coanfitrión de siempre, el señor Ángel Jaramillo.
Encuentro.
Y bienvenidos y bienvenido, mi estimado, ¿cómo andamos?
Bien, muy, muy gustoso.
Bien.
Gustoso del monstruo.
De... Gustoso de que vamos a hablar de un monstruo positivo, un monstruo
sí, ya.
Pre-musulmán en la zona sí. Musulmana.
Es correcto, sí, preislámico.
Sí, preislámico, sí, 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 sí. Pues está muy padre, de hecho, fue una gran descubrimiento este monstruo, porque yo no tenía ni idea de que existía. Está cagado eso.
Sí, es que, bueno.
No era algo que, yo no lo tenía el radar, güey, o sea, sabía del rock, sabía del fénix. Se de Bennu, que es egipcio, que es un fénix.
Quiero saber por qué, porque además lo usó como símbolo una de las dinastías, no sé si Artrácida o Sasánida.
Ajá.
Que fueron como los que unificaron estas tierras y lo volvieron su símbolo. Y como hemos visto varias
¿serán
veces...
¿Serán persas?
Sí, sí. El que gana, o sea, el que derrota al que está,
ajá,
busca acabar con todo lo que lo representaba. Y como este monstruo representaba o fue el escudo de esta...
De los vencidos,
ajá,
se perdió mucho.
Muy probablemente.
Órale, eso está interesante. Sí. Eso no lo sabía.
Artrácida o Sasánida, alguna de las dos.
Artrácidas y Sasánidas.
O Sasánidas, sí.
Sasánidas. Órale, eso no lo conocía, mira. Está padre porque yo no conozco mucho de la región y fue una chulada ponerme a descubrir pues este personaje que está tan maníaco.
Sí lo está.
Está, digo, de entrada un pájaro cara de perro está cool. La neta tiene mucha onda. Pero resulta que tiene mucho que ver con lo que resulta que hay como héroes que son tanto sí, como Hércules como Cuculín, que tienen, o sea, que repiten mucho de estos tropos heroicos
sí,
en una región muy antigua y que de hecho están ligadas al zoroastrianismo,
ajá,
que de hecho es una de las religiones más viejas.
Ajá, de las construidas como estructuralmente muy modernas, tal vez la primera, si me apuras.
Sí, ¿no?
Primero o segundo.
O sea, es que
por
también
ahí
está. Bueno, el hinduismo también es viejísimo.
Ah, cierto, sería la tercera.
Entonces, pero no sé, es que no estoy seguro de cuál es la primera, pero es que sobre el astronismo, según tengo entendido, es de las primeritas, güey.
Sí, entonces, sí, sería top 3.
Top
seguro
3.
Que está en el top 3.
Sí, o sea, y sobre todo de que sigue teniendo.
Ajá.
O sea, en ese sentido también de que sigue teniendo un seguimiento, ajá, y sigue
adeptos modernos, incluso
adeptos modernos,
como de Freddie Mercury se dijo en su momento.
Freddie Mercury
se decía.
Qué loco, ¿verdad?
Y era persa. ¿Coincidencia?
¿Era persa?
Tal vez.
Y además era sudafricano.
Sí.
Era de Tasmania, Tanzania, perdón.
Zanzibar,
Tanzania,
ajá,
¿no? Sí.
Ajá.
Sí, pues bueno, resulta que tiene que ver con unos personajes muy padres. Encontré un mito súper locochón que me gustó un chingo. Que, ay, cabrón, tenía el mouse y ya estoy. Estaba muy contento porque conseguí un mouse. Estoy orgulloso de tener un mouse nuevo. Es un libro que se llama Shahnameh.
Okay.
Es el libro de los reyes. Es escrito por un vato que se llamaba Ferdowsi.
Claro.
Es un libro sumamente antiguo y pues es como un libro mitológico. Es básicamente como la... ¿Cómo se llama? Como las Edas o como... Ese
okay,
tipo de
sí,
libro
sí, sí,
que te cuentan historias
súper antiguas.
Las hazañas, como el viaje al oeste. Ese tipo de libro, novela mitológica, ¿no?
Ajá.
Entonces... Está bien chida porque el Simurgh hace una aparición muy cool con un personaje que se llama Sal. Con Z. Es cagado, ¿no? Porque cuando oyes Sal es como un personaje italiano.
Ajá, un italoamericano.
Ajá, sí. Hey, Sal, que en realidad se llama Salvatore.
Exactamente.
No, sí. Entonces, pero este es Sal con Z. Resulta que este personaje que se llama Sal tiene un hijo, ¿ok? El hijo que tiene nace albino.
Okay.
Y si sabemos algo es que a través de la historia, si hay alguien que han discriminado y tratado mal, siempre han sido los albinos.
Y la pasan mal.
La pasan mal.
Hasta hoy.
Hasta hoy. Sí. En África es una cosa espantosa lo que les pasa. En otros lados nada más sufren discriminación, ajá, y que los vean raro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero si naces en África te pueden matar para hacer brujería con tus partes. Y eso está horrible. Pero bueno, En este caso, no hicieron brujería con sus partes, pero sí lo abandonaron en una montaña. Sí, o sea, la neta, o sea, que es lo más cercano a, sí. Ahora, la cosa es que, pues era un bebé muy tierno, pues imagínate, es un bebé todo blanco así, y brillaba con el sol y con la luna y todo, ¿no?
Sus ojitos de color, sus ojitos así, de se color, le veían. Así,
rositas, como... Ajá. Iba a decir algo bien culero.
Sí, creo que sé por dónde iba.
Como rata de laboratorio,
sí.
Iba a decir.
Sí, sabía.
Ya lo dije. Sí. Pero sí, sí. Es que son albinas. De hecho, ¿sabes sí. por qué las ratas de laboratorio son albinas? O sea, no. Las crían a propósito así para hacer más fácil la observación. Porque tienen el pelo blanco y pueden ver mejor la piel. Pueden ver cualquier okay. reacción mucho más fácil. Entonces, hasta las ratas albinas les va peor sí, porque son sí, las sí, que sí. experimentan, güey.
Sí, hay una rata gris. No, albina.
Sí, porque es mucho más fácil sí. hacer la observación, güey.
Y sus ojitos así rojos.
Y pues bueno, este bebé estaba llore y llore. Y Simurgh, que como quedamos, es un monstruo positivo. Buena es una onda. Criatura buena onda, llena de amor, que hasta amamanta, güey.
Sí, muy maternal.
Sí. Ve a un bebé y... Además, otra cosa que probablemente normalmente no dije, siempre son mujeres. Es una especie de solo
sí,
mujeres.
Es cierto.
Está súper loco eso. Es una especie es que aparentemente solo hay mujeres. Ahora, oye al bebé llorando y obviamente se acerca, lo ve y le da muchísima ternura. Entonces, pues dice, ay, mira al bebé y lo amamanta, lo cuida. Lo empieza a criar. Como que es un tropo muy común
sí,
también,
sí,
como,
sí, sí.
como Rómulo y Remo con los lobos y todo, ¿no? Que lo cría como un animal salvaje. Y lo quiere muchísimo. De hecho deberíamos... Bueno, eso está como muy, muy, muy desconcertante. Esa también, güey. Bueno, lo quiere mucho. Lo quiere muchísimo.
Oigámosla con ternura.
Ajá, oigámosla sí. con ternura. Sí, sí, sí. Lo quiere muchísimo al mocoso... Y lo cría y durante muchísimos años nada más... Y de hecho, otra cosa es que como lleva tanto tiempo vivo, el Simurgh es sumamente sabio. De hecho, se puede decir que es como un repositorio de conocimiento. Es básicamente una biblioteca voladora, güey.
Es prácticamente lo único que queda después de las destrucciones del mundo que van varias.
Ajá, exacto. Sí lo dije, ¿verdad? Sí, sí, que ha visto el mundo tres veces terminar
sí.
y sigue, y él sigue, o sea, sigue viviendo. Y de hecho, muere y renace, güey. Entonces, imagínate la cantidad de conocimiento. Entonces, lo educa, lo hace un personaje súper, súper chingón,
sí.
básicamente. Pasa el tiempo y el niño de repente dice, quiero ver el mundo, güey. Quiero ver qué más hay, güey. Me gustaría... O sea, está padre aquí vivir en el árbol de la vida con el pájaro más chingón del mundo, como mi mamá, cuidándome, tratándome de huevos. Pero quiero ver qué hay más allá, güey. ¿Qué hay más por allá? El ave, Simurgh, se pone sumamente triste y le dice, bueno... Ah, no he dicho el nombre del niño, ¿verdad? Se llama Rostam. Perdón, se llama Rostam. Y bueno, Rostam le dice, órale, le dice, por favor, quiero irme a conocer el mundo. Le dice, ok, preferiría que no te fueras porque te quiero muchísimo. Y pues la neta, pues yo voy a vivir para siempre y pues te estás yendo. O sea, para mí estuviste conmigo 5 minutos.
Sí.
A pesar de que ya eres un joven hombre.
Por eso no lo echó del nido.
Exacto. Sí, no. Y no lo pensaba echar nunca. Ella estaba encantada con él. Entonces le dijo, órale, cámara, te doy chance de irte a dar la vuelta al mundo, ¿no?
Pero es feo.
Pero no quiero que te vayas solo. Así como en Zelda que le dice, it's dangerous to go alone. Take this. Así te dan tu primera espada. Es peligroso allá afuera. Y le dio 3 plumas. 3 plumas que iban a sí, pues a básicamente cada vez que él las quemara, iba a llegar volando y le iba a hacer el paro en lo que él fuera. Necesitara. O sea, básicamente como una forma de decirle, güey, yo aquí me tienes para siempre. Entonces, se va. Se enamora de una mujer, güey. Le va de huevísimos. Está de poca madre. Ah, no, se llamaba Sal este güey, perdón.
Es que, ajá, el Rostam es el...
La estoy cagando, güey. Sí, el Rostam es el hijo, güey. Chinga madre, perdonen. Es que me estoy distrayendo porque quería poner otra canción en esta madre y no me estaba dejando.
¿Una con la ternura maternal?
Sí, era Sal. Este güey es Sal. Entonces, Sal conoce una mujer, se enamora muchísimo, están pasándola de huevos, están enamoradísimos, están encantados y tienen un hijo que se llama Rostam. Ahora, Rostam va a ser uno de los héroes más cabrones de toda la mitología en Persia. Uh-huh. Entonces, va a ser, de hecho, varios trabajos. Uh-huh. Es curioso porque es como Hércules en ese pruebas, sentido. Tiene sus pruebas. O Teseo, porque Teseo tiene cinco trabajos. No sé si sabías eso. O seis.
Me habías contado una vez hace no mucho.
Sí, y está muy chistoso porque son como asesinos en serie, güey.
Sí.
Varios son... Uno es un cerdo gigante, uno es un gigante, y otros son así, güeyes que andan matando gente nomás por culeros, güey, así. Son literalmente asesinos en serie de la época. Pero bueno... Este vato nace y hace sus trabajos, que de hecho sus trabajos son siete, vamos a mencionarlos rápidamente. Mata a un león en el primero, que es el primer trabajo de Hércules también, que es el león de Nemea. Eso está muy chistoso. El segundo trabajo, sobrevive él y su caballo a una situación de un chingo de sed, güey. O sea, donde están en el desierto, están a punto de morirse y sobreviven. Eso es como el trabajo, ¿no? Así como...
No te mueras.
El gran logro, ajá, no morirse. Ajá. Luego mata a un dragón, luego derrota a una mujer que lo trata de tentar.
Una tentatriz.
Luego mata a varios demonios, rescata a un rey y finalmente mata a un demonio blanco. El demonio blanco... Es el papá en algunas... Dicen que es el papá en algunas versiones porque es el papá albino y que es una onda ahí de que trata de edípica, de que mata al papá para suplantarlo, ¿no?
Está muy bíblico del Antiguo Testamento.
Muy bíblico. Entonces, ahí es donde aparece por primera vez el Simurgh, siendo la mamá, en cierta forma, de Sal y la abuela de este vato. Ajá. Pero sigue apareciendo más, nada más que tenemos que entrar a la historia de otro vato que se llama Esfandiyar. Okay. O Esfandiyar, más bien, Esfandiyar. Uh-huh. Esfandiyar es otro superhéroe que es como, si este es Hércules, este es Teseo, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Uh-huh. Nada más que Esfandiyar es más chingón todavía, güey. Esfandiyar está bien cabrón porque ayuda a Zaratustra, güey.
Zaratustra es la parte medular del...
De la historia. Entonces, este vato... Esfandiyar ayuda a que se expanda el zoroastrianismo en la zona. Uh-huh. Entonces, Zoroastro le da de premio una armadura mágica que lo hace completamente invulnerable a lo que sea y una cadena mágica que puede amarrar a quien sea y no se pueden soltar de ninguna manera. Ahora, Esfandiyar quiere ser rey. Es hijo de un güey que se llama Ghostzaps. Perdón. Ghostasp. Es que tiene un H ahí en medio, sí, que no sé cómo se...
Como una J suave, seguramente.
Ghostasp.
Está raro.
Ghostasp. Es... no sé cómo se pronuncia. Espero
Creo que va por ahí, ¿eh?
Ojalá.
Sí.
Ghostasp es medio cabrón porque... Siempre le está diciendo que le va a heredar el trono, uh-huh, pero siempre le pide algo a su hijo para no hacerlo. O sea, básicamente. Uh-huh. Ay, de hecho, se me olvidó decir algo. Además de darle la armadura y la cadena, le dice Esfandiyar, le da una como maldición. Que cualquier persona que mate a Esfandiyar va a sufrir el resto de su vida de la chingados, o sea,
terribles,
se le va a pasar
castigos.
Horribles castigos, o sea, una maldición a cualquier persona que derramar su sangre, nos referimos a matarlos,
¿no? Es correcto.
Pero tiene una armadura que lo hace invulnerable, entonces pues está cabrón de todas maneras. La onda es que el papá le pide primero que repele unos invasores, el güey lo repele sin ningún problema. Luego le pide que haga sus siete trabajos, que sus siete trabajos están muy cagados porque aquí son... El primero es mata a dos lobos monstruosos, dos lobos gigantescos. Luego mata dos leones, no uno,
dos
leones enormes. Luego mata a un dragón, igual que el otro vato. Mata a una encantadora, a una maga, güey. Una hechicera. A una bruja, una hechicera, güey. Luego mata a un simurg, güey. Porque aparentemente no solo hay uno, hay varios. Mata a un simurg y luego cuando los dos hijos simurgs tratan de matarlo, mata a esos dos. O sea, termina matando tres.
Que además es inmortal.
Que es, ajá.
Recordemos que era inmortal.
Era inmortal, pero les corta la cabeza. Así, el mito dice que les corta la cabeza. Luego después, cruza una tormenta de 3 días, güey, sin que le pase nada. Así como el otro güey pasa un chingo de sed, este güey pasa una tormenta. Y luego cruza un desierto completo. Después de la tormenta, cruza un desierto completo. Entonces, ya cuando hace esos 7 trabajos, vuelve a pedírselo al jefe y el jefe lo vuelve a mandar a la chingada, güey. Porque no quiere soltar el trono, güey. No quiere.
No sé si es digno de ser el sucesor.
Pues es que, güey, como buen dictador, dice, güey, no, ¿sabes qué? Así me quedo. Me quedo un ratito más.
Todavía estoy joven.
Todavía estoy joven. Todavía doy chido, güey. Todavía puedo hablar con los dioses. Entonces, le dice Gostap que le pide que traiga a Rostam, güey, el que hablamos justamente hace rato, este héroe que también había hecho sus 7 trabajos. ¿Por qué le pide que lo lleve? Bueno, pues resulta que Rostam andaba poniéndose medio pendejo, pues era un superhéroe, entonces subleganse de la manera correcta. El rey estaba como emputadillo con él y le dijo, tráemelo para acá, pero además había un elemento medio acá. Sabía Gustavo. Gustasp dijo, sabía que había el rumor de una, ¿cómo se llaman estas madres? Una profecía que decía que el único que podía matar a su hijo era este cabrón Rostam. O sea, el güey está tratando de matar a su hijo, básicamente. Así como en el otro güey mató a su papá. En este caso, el papá quería matar al hijo, güey. Entonces, está cagado, ¿no? Porque hay un chingo de paralelismos. Está como padre. Y además te lo ponen como, güey. Es como en ¿cómo se llama? En Cuculín, güey. Cuculín tiene a su mejor amigo que es completamente invulnerable y él rompe lo que sea. Es una fuerza imparable. Su amigo es un objeto inamovible, güey. Aquí tienen el mismo elemento de que son dos güeyes sumamente cabrones y el papá le dice, tráemelo aquí, güey, tráemelo amarrado, güey. Entonces, pues se pone rudo el asunto, güey.
Saca tu cadena mágica, ponte tu armadura mágica y tráeme a aquel cabrón.
Sí, a ver, pues bueno.
Es la hora.
Es la hora. El güey agarra y se pone su cadena mágica. Se pone todo el desmadre, se pone la armadura, agarra su cadena, se la amarra en los brazos, así como God of War, ¿no? O como Andrómeda, depende de qué seas fan.
Sí, cadena.
Cadenas en las manos, güey. Y el güey se va así bien pedero y llega con este güey y le dice, cámara, güey, pues, órale.
Si rifas un tiro.
No le dice, rífate un tiro, le dice, mi papá te está llamando, güey. Y le dice, pues, ¿por qué o qué?
Y,
¿para qué o qué? Le dije, no, pues es que dice que te estás poniendo muy pendejo. Y le dijo, ah, pues si quieres voy, güey. Pues digo, es el rey. Y digo, no hay pedo, ¿no? Pero no me vas a amarrar, güey. Y le dice, ¿cómo que no me vas a amarrar, güey?
No te estoy preguntando.
Te tengo que llevar para allá, güey. Y no quiero que vayas a salir corriendo. Y le dice, mira, güey, yo voy solo, güey. Si quieres, acompáñame para que vayas seguro de que sí voy, güey. Pero a mí no me vas a amarrar, güey. No me vas a traer...
Es una bonita figura. Es como cuando detienen ahora a alguien... a un criminal de cuello blanco. Y dicen, no me amarres, yo llego.
Ajá, y llega. Güey. Sí, y llega. No, pues de hecho saben que les va peor, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
De hecho, ya te pueden poner... Y el vato dice, yo llego. Y dice, pues cámara, ahí van. Y se van los dos caminando. Camina y llega. Pues total, el güey está como cada vez poniéndose más pendejo porque quiere... O sea, Rostam nunca respeta la autoridad del otro cabrón. O sea,
por
simplemente...
su heroísmo. Es un personaje tan grande que...
Es así como, güey, es un igual, güey. Este güey no me va a tratar como su menor, güey. Así.
Ni Dios ni amo, decía.
Ni Dios ni amo, güey. Pues total, güey. Termina armándose la madriza, güey, porque alguien le dice... Ya sabes cómo es ese pedo, güey. Cuando alguien se habla muy feo, güey, y son dos güeyes muy chonchos, güey. Entonces... pues que se empiezan a agarrar a chingadazos. Ahora, obviamente, lo que sucede aquí es que sabemos que este güey es invulnerable, güey. Ajá. Rostam está muy cabrón, es muy bueno para los chingadazos, pero al otro güey no le puede pasar nada.
Mientras traiga su armadura...
No le pasa nada y, ching, y se agarran de madrazos, madrazos, madrazos. Este güey le suelta pinches espadazos, le suelta garrotazos, le avienta pinches piedras. No le pasa absolutamente nada. Mientras esta Esfandillar empieza a lanzarle con su arco y sus flechas, güey. Ahora, las flechas de Esfandillar estaban hechas de diamante, güey. Entonces, la armadura que traía Rostam no servía para un carajo. Entonces, después de un rato ya traía como pinches 5 agujeros. El caballo ya traía como 5 agujeros y se escapa corriendo, güey. Así, desesperado, güey, ¿no? Así. Ahora, aquí está como cagado porque aparece el papá, güey. Te digo, en algunas interpretaciones dicen que el demonio era el papá. Pero aparece el papá y ve a su hijo todo dado en la madre y empieza y dice, no mames, ¿qué voy a hacer, güey? Y recuerda que todavía tiene 2 de las plumas del Simurgh.
Sí, sí, sí.
Entonces quema una, llama al Simurgh y le dice, güey, por favor, sana a mi hijo, güey. Así le dice, güey, sin pedo. Acá traemos la medicina mágica que cuesta solo 15 pesos. Y le empezó a echar, y le empezó a echar menjurje, y le sobó, y le echó con su cara de perro, así le lamió, güey. Y se curó completamente. Entonces... Le dice, güey, necesito que me ayudes, ya que estás aquí, ayúdame a romperle su madre a este güey. O sea, dime cómo le puedo romper su madre, porque es invulnerable, ya estás aquí. Sí. Y tú eres conocedor de toda la sabiduría del mundo, entonces por favor dime qué es lo que podría hacer. Y le dice, bueno, pues vea, el pedo es que si lo matas, güey, te va a ir de la chingada porque hay una maldición que puso Zoroastro, güey. Uh-huh. O sea, Zaratustra dijo que cualquier persona que lo mate, pues se lo va a cargar la chingada. Entonces... te recomendaría que cedas, güey.
Afloja.
Ya déjalo, ¿no? O ni te hace. Ya déjalo, güey. Vete a otro lado, güey. Ya
estuvo.
Ya vete, güey. Ya vete, no pasa nada. Y este güey dice: pero me va a arder. Se va a sentir igual de mal que una maldición. Mira, le voy a ir a romper. Mira, ya dime cómo le rompo a su madre. Le dice: mira, tienes que hacer. Esto está como locochón. Le dice que tiene que hacer unas flechas que tienen 2 puntas, güey, con un árbol en especial, güey. El Simurgh lo lleva volando hasta el árbol, el güey hace la flecha. Lo lleva el Simurgh completamente renuente porque sabe que se está metiendo en un pedo horrible.
Está firmándole la desgracia, pero cede.
Pero es como cuando tienes un amigo que anda con una morra que sabes que no le conviene. No le dices nada. No. Que se rompa su madre. Porque vas a perder la amistad si le estás diciendo lo que necesita oír, güey.
Y si no se lo dices también, probablemente, pero tiene que experimentarlo. No,
y mira, se lo dijo.
Exactamente.
Necesito ayuda para llegar ahí. No te quiero llevar, por favor. Bueno, pues, ok.
Pero eso era buena mamá.
Pero es tu pinche pedo, güey. Ya sabes a lo que te estás ateniendo. Sí. Pues este güey llega, agarra su flecha, se le presenta otra vez a Esfandillar, empieza la megamadriza, el güey agarra la flecha, se la lanza. Está bien cagado porque ¿sabes para qué eran las 2 puntas? Para que le entrara en cada ojo, güey. Porque era el único lugar que era vulnerable, güey.
Le faltó ver los 3 chiflados.
¡Ajá, güey! Debía haberse puesto así y ya no le entraba, güey. Eso lo hubiera sacado de pedo, güey.
¡Maldita sea, no!
Y se le entierran los 2 ojos y mientras está muriendo, güey, Esfandillar le dice a Rostam, no te sientas mal. Todavía, güey, todavía. Le dice, mira, ¿sabes qué? Espero que la maldición no te caiga a ti. Porque la neta, es más culpa de mi papá que yo esté muerto que tuya, güey. Entonces, la neta, espero que la maldición en realidad caiga en mi padre. Y ahí es donde termina nuestra historia y el involucramiento del Simurgh en este cuento.
Hijo, mano.
Está padre, ¿no?
Está padre, pero sí. Buen mito. Sí, mucho.
Está padre porque además ya tengo otro para mis Mittengers. Porque yo quería hacer un equipo de puros héroes que no fueran dioses, que fueran héroes. Uh-huh. Y estos quedan los 2 perfectos, güey.
Sí.
Así es, Esfandillar y Rostam.
Rostam es más famosón.
¿Sí?
Sí.
¿A poco?
Sí, Rostam es más famosón. Pero sí, ya son buenas adquisiciones.
Sí, pues güey, es que ya tenemos a Cuculín, ya tenemos a Hércules, tenemos a Teseo, Perseo y a ¿cómo se llama este güey? Belerofonte, que son los griegos. Sí, güey, es todo un equipazo, güey, así pinche... Hay un chingo de griegos, eso está cabrón.
Es que... aquí hay una duda que me está carcomiendo y sí. Voy a investigarla muy probablemente.
¿Qué?
No sé si son paralelos en tiempo. Es más, si me apuras...
No, pero no hay pedo.
Son
que
previos.
No necesitan... No, son previos. Es que no estoy seguro, güey, pero... es que puede que sean previos. Puede que sean previos.
Puede que sean previos.
Sí pueden ser previos, pero digo, también estos güeyes son muy... Los griegos son muy viejos, güey. Digo, también Gilgamesh tiene que estar en el equipo. Y ese es muy anterior.
Es que va de por
anterior
ahí.
Todavía.
Son herederos estos.
Son herederos.
De
sí, de hecho... Sí, 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 son herederos. Y de hecho... Cuando ves las similitudes, es muy probable que el mito celta... Es que, bueno, también los celtas son viejísimos.
Ajá.
Güey. Nada más que Cuculín no sé qué tan viejo es, güey.
No sé.
O sea, no estoy seguro. Sea,
¿qué es lo
por
bueno
ejemplo,
del mito? ¿Está sembrado ahí?
No, es que, por ejemplo, sabemos que el Halloween,
el Halloween,
que de hecho vi el especial de Halloween.
Es correcto.
Así como el de Día de Muertos, vamos a hacer uno explicando... Las raíces.
La fiesta.
A ver si va a estar de nuevo de invitado, como en el de Día de Muertos. Uh-huh. Que de hecho en el Día de Muertos le conté todas las raíces históricas. Estaría bueno hacer eso también. Pero sabemos que es como de 3.000 años antes de Cristo, güey.
Sí, que parece poco. O sea, y como midiéndolo con la historia de la humanidad, dices, ah, no es tanto. No es tantísimo. O sea, está a más para acá de la mitad.
Pero
es un chingo de tiempo,
güey. Pues es que, a ver, güey, ¿de cuánto? Es como 4.500 años antes de Cristo Gilgamesh.
Ajá.
¿No?
No, tal vez más.
Según yo.
Es que Ur, acaban de sacar cositas de Ur.
Ajá.
Y le echan, o sea, sí.
Era de Uruk, en realidad.
Ah, bueno, que ajá.
Porque él era de Uruk. No
primero
de Uruk.
Es Ur, después Uruk.
Sí, creo que sí.
Y de Ur le están echando ahorita 12.000 años.
12.000 años.
Uh-huh. Wow. Y la fundación, bueno, o la historia fenicia, que es en teoría la primera historia construida o documentada de la humanidad, estaba en 10.000 años hace poco. Y ahorita le están echando 2.000 más.
¿Antes de Cristo?
Sí, 10.000 años. No, 10.000 años antes de Cristo.
Ok, sí. O sea, 10.000 años de aquí.
12.000 más, o sea, 12.000 años, ajá.
Órale, güey.
¿Quién sabe? Sí. Pero además la imagen es muy bonita. La imagen
del ¿sí? Simurgh. Sí, sí, pues mira, sí. ¿Qué te parece si hablamos de la otra historia que quería contar? Porque esta está muy bonita. Y esta fue como una reinterpretación, porque como sabemos, llega el Islam a la zona.
Ajá.
Muchas de las creencias anteriores se van, pero muchas se quedan y se adaptan, como siempre pasa con el sincretismo, que llega una nueva creencia y se adaptan las viejas a la nueva, ¿no? Y pasa un poquito así con el Simurgh, porque los sufis lo utilizan mucho. Bueno, ahorita es utilizado como un símbolo de Dios, de Alá.
Es que justo, sí, ahí hay como una...
De la providencia, de la... Sí. Eso es como una... O sea, no es que realmente crean en el monstruo en sí, sino realmente lo ven como un ícono. Así
es
como,
sí, como un símbolo.
Como un símbolo.
La Hamsa, la manita.
Ajá.
Que usa la gente de la región, porque la usan indistintamente de un bando y de otro. La Hamsa es una representación. Lo que pasa es que se supone que el símbolo, o más bien cierto símbolo, está prohibido. En la mitología árabe preislámica,
ajá,
hay una diosa, hay hijas de Dios, pero usan la fonética de Alá. Pero porque Alá solamente es la palabra, no es el nombre de Dios, sino es la palabra que significa Dios. O sea, un cristiano, un maronita, que es un católico libanés, que hable árabe,
ajá,
cree en Alá.
Ajá, claro. Sí, porque es la palabra.
Entonces
es, la palabra,
es como quitarle esa nata de religiosidad, ajá, de la religiosidad moderna, vamos a llamarle, que es la que ha evitado que la mitología de la región permee. Y te encuentras eso. Cuando le quitas esa nata de la religión, llegas a esos simbolitos y a esa gráfica, que además es muy rica, pero que además se dedicaron a extinguir durante ciertas dinastías.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Ya musulmanas.
Ajá.
O le quitaban los ojitos a los dibujos, o de plano los escondían, o de plano los quemaban, porque contravenía el dictamen religioso.
Ay, a mí me
se perdió mucho cosas, ahí. Man. Se perdió mucho ahí. Entonces,
sí, no, de hecho, pues, güey, las más grandes, digo, por algo son los números arábicos y por eso
es
tantas estrellas uh-huh. tienen nombres árabes, porque uh-huh. para Islam, Arabia era ajá. sumamente avanzada. Avanzada científicamente hablando en su momento, en su región. Sí. O sea, era probablemente lo más avanzado en el mundo.
Sí, y sí, y eso permea en cuando el Islam se expande e intenta llegar a Europa. Ajá. O sea, limpian un poquito la escena tan oscura que había. Y sí, se dedicaban a la observación celestial sin saber que, o sea, sin la suposición cristiana de que Dios estaba ahí arriba. Pero también en otras cosas apalancaron mucho. O sea, parte de... Es más, la mitología árabe está muy, muy extraviada sí, justo por la expansión del Islam.
Sí. Uh-huh. Pues mira, esto está muy bonito porque este cuento... tengo música de horror yo aquí.
Eso está neutral. Eso está... La campanita está neutral. Le da un toque.
Sí, sí. Pues mira, hay una historia muy bonita que trata sobre una parvada de pájaros, güey. ¿Ok? Eran un chingo madral de pájaros que se encontraron así cientos, una parvadota, sí. Ajá. Y se encontraron una pluma de bronce del Simurgh, güey. Y todos se emocionaron muchísimo ajá. porque dijeron, güey, el Simurgh existe, está cerca, debe andar por ajá, aquí ajá. Si nos encontramos su pluma. Y todos decidieron buscarlo para pedirle ayuda, para pedirle algo, algo uh-huh. buena onda, ¿no? Entonces, tenían que ir a la montaña Kaf, que era donde se suponía que ahí estaba el pájaro, y se fueron volando y tenían que viajar por 7 valles. Ahora, cada valle que fueron encontrando, varios pájaros se fueron quedando. Uh-huh. El primer valle fue el valle... De la solicitud. Uh-huh. El Valle de la Solicitud, uh-huh. exactamente. En el Valle de la Solicitud, muchos se enamoraron del hecho de tener cosas. Uh-huh. Ahí había cosas que podías obtener y todos se extraviaron y ya no quisieron moverse de ahí. Luego encontraron el Valle del Amor, güey. Muchos vieron pájaros, así vieron algunas cisnes uh-huh. y se enamoraron perdidamente y perdieron su búsqueda. Se perdieron en su búsqueda y se quedaron. Luego encontraron el Valle de la Ignorancia, güey. Ahí, pues, de repente, pues, se les empezó a olvidar qué era lo que estaban buscando, güey. Y ahí se quedaron.
Uh-huh. ¿Eh? Ajá, en el engaño. ¿A qué venía?
¿A qué venía? Sí, ahí se quedaron. Pues estaba bonito, se distrajeron, güey. Era el valle de TikTok, digamos. Y ahí se quedaron viendo TikToks. Luego llegaron al valle sin fe. Y muchos de los pájaros empezaron a dudar de que existiera Simurgh, güey. Y empezaron a dudar de qué es lo que le podía pasar. O sea, empezaron a pensar, güey, me puedo morir en el camino, güey. Se puede poner horrible, me pueden pasar cosas horribles. Y se quedaron en el valle. Luego llegaron al Valle de la Soledad. Y todos empezaron a pensar por sí mismos, güey. Dejaron de preocuparse por los otros, güey. Uh-huh. Y ahí se quedaron perdidos completamente de my precious, ¿no? Así, uh-huh. preocupándose por sus pinches pedos. Luego después llegaron al Valle de los Rumores, güey. Y empezaron a escuchar varios, empezaron a decirse cosas así como de, güey, el Simurgh, güey, ya no existe, güey. El Simurgh ya no ayuda, güey, a nadie, güey. Y empezaron a decirse cosas, güey, uh-huh. que hicieron que ya muchos se quedaran, güey. Y al final llegaron al Valle de mí mismo. Y todos empezaron a decir sus propias opiniones y a diferir entre ellos uh-huh. y a pelearse entre ellos, güey. Y todos se clavaron con su egoísmo. Un poquito parecido al otro de la soledad, ¿no?
Sí.
Pero sí, esto sí. ya era más como de mí mismo, ¿no? O sea, de egoísmo. Y finalmente llegaron por fin a donde estaba el Simurgh. Y cuando llegaron solo encontraron un lago, güey. Y ese lago... Era un lago completamente plano, güey, que era un reflejo completamente. Y cuando encontraron, vieron que eran ellos mismos, güey. Y Simurgh significa Sim en este, en esta historia. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar de las etimologías. Pero hay una etimología que dice Sim, que significa 30, y Murgh es pájaro. Entonces, eran los 30 pájaros que llegaron y pudieron pasar. Después de que eran 100, solo llegaron 30, güey. Y esos 30 estaban viéndose reflejados ahí y se encontraron a ellos mismos, güey. Y eso era lo que tenían que encontrar, güey. Superar todas esas, esas distracciones para encontrarse a ellos mismos en sí, güey. Y darse cuenta de que ellos eran la solución de sus pedos.
Y por eso purgaron para llegar.
Se fueron purgando, exactamente. Y es una enseñanza sufi. Ahora, ¿qué son los sufis? Sí, podemos hablar de eso. ¿Qué te parece si nos vamos a orígenes y ahí hablamos de qué son los sufis y todo ese tipo de cosas? Y pues gracias por escuchar a Simurgh.
Orígenes.
Bienvenidos de regreso. Y pues, ¿qué? ¿De dónde viene esta madre? Bueno, a ver, antes vamos a hablar un poquito de qué es el sufismo, porque es, dijimos que el sufismo lo agarró mucho como un símbolo al Simurgh. El sufismo es una rama del Islam, ¿correcto?
Sí.
Que es, bueno, yo siempre he sabido de ellos que es como la rama más espiritual.
Correcto.
Muchos los comparan como los budistas del Islam, ¿no? Uh-huh. O sea, dicen que son como los budistas del Islam.
Un poco sí.
Probablemente han visto este ritual donde hay un sacerdote. Bueno, no es que no es un sacerdote, es un tipo de bailarín, güey.
Y todos.
Y gira.
Todos bailan.
Todos bailan.
Y tiene mucha onda. Porque
y giran muy cabrón.
El sombrero
hace que parezcan como. Se llaman derviches.
Derviche.
Y probablemente los han visto. Es un baile donde giran durante un ratote.
Es una cosa muy de Turquía y algunos alrededores. Y justo es, el sombrero es la conexión con Dios.
Okay.
Y el giro es lo que los hace entrar en trance, pero a la vez les provoca el trance. Entonces es una cosa muy loca. Y es, ellos y los yayiríes, los únicos musulmanes que tienen trance.
Yo tenía una amiga que te conté que era derviche, de hecho, justamente, de la comunidad sufi aquí en México. Porque hay una comunidad sufi aquí en México. Pues de hecho, hay de todo aquí en México, ¿no?
Hay suníes, hay chiitas.
Qué bonito, qué
no
bueno
se
que aquí
bien
en México.
También acá.
Ni aquí se llevan bien.
Pero esto, cabe aclararlo, es una cosa entre musulmanes, nada más.
Sí, claro.
No se simpatizan del todo, no se caen tan bien.
Eso está muy chistoso porque lo que comentábamos hace ratito, que justo lo que dijo
Mohammed,
dijo: no se pinche separen. Y fue lo primero que hicieron, nomás se murió.
Ya me voy a morir, no se separen. Ah, ¿cómo no? Yo entendí que yo seguía para mandar. Y el otro dijo, yo también. Y entonces Abu Bakr y Ali,
¿no?,
se separan. Y de ahí viene justo la división islámica. Y de la rama de Ali salen todos los demás.
Ajá, sí. ¿Qué cosas?
Desobedientes.
Desobedientes. Sí, pues es que es como los grandes imperios.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué pasó cuando se murió Alejandro Magno?
O sea, así se lo repartieron.
Pero así se deshizo en segundos.
Y tiene más o menos por ahí la misma duración, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque creo que el Imperio Macedónico es de 40 y feria de años. Y la expansión del Islam
es más o menos
con Muhammad al frente es de 60 y pico de años.
Más o menos, órale.
Lo que pasa es que después Abu Bakr sí continúa con las guerras expansionistas y Ali también por otro lado. O sea, Ali se mueve para el oriente y justo es a donde cae... a todo este tipo de cosas. O sea, Ali se mueve de Arabia a la derecha viendo el mapa, un planisferio, y Abu Bakr se mueve de Arabia a la izquierda.
Ok. Sí, pues bueno, pues esto es completamente pre-Islam. Y solo, pues aparentemente, bueno, de lo que encontré, los que realmente agarraron, o sea, se mantuvieron con la imagen metafórica, son los sufis. Entonces, pues bueno. Es como, a ver, ¿cómo podemos explicar? O sea, no hay realmente... Aquí no hay momento Scooby-Doo, desgraciadamente.
No,
porque
fíjate que no.
Es un ser que, de hecho, hace rato mencioné. Hay una parte del mito del Simurgh que dice que él estuvo en el árbol de la vida.
Es correcto.
El árbol de la vida, que se llama Tom o algo así, estaría muy cagado que se llamara Tom. Tomás.
Tommy.
A ver. Home. El okay. Home es el árbol de la vida. Y hay una relación muy, muy importante del home, que es cagado porque a veces representan el home como un pájaro también.
Sí, y creo, si no me falla la memoria, creo que lo pueden ubicar geográficamente. O sea, esta banda que, sí, y es Uzbekistán o Azerbaiyán, uno de estos países.
Ah, sí,
raros,
sí, ¿no? Sí, de hecho sí, güey, uh-huh. De hecho sí, había visto, a ver, deja, a ver
si... O Kazajstán, uno de estos lugares donde, que quedaron ahí como medio en el olvido.
Haoma también se le llama. Ajá. Es un, es, a ver... No, a ver, hace planta. Bueno.
El origen de la vida según... Sí, sí, me apuro, sí es el origen de la vida.
Sí, sí, sí. No, y sí es el origen de la vida, sí, porque sí, supuestamente sí. Cuando el Simurgh se levanta se va a volar por uh-huh. primera vez, agita todas las ramas y todas uh-huh. las hojas del árbol uh-huh. de la vida y todas las semillas sí. se esparcen a sí, través sí, del sí. mundo y de ahí vienen todas las diferentes plantas sí. del mundo, de esa planta en particular. Sí, sí, sí. El home, el homes, así como cholo.
Homie.
El homie es un árbol, el jaoma, es una planta que supuestamente es como la panacea, que cura cualquier uh-huh. enfermedad y limpia cualquier corrupción, güey. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues bueno, tienen una relación sumamente así como... Y sí. es como la sabiduría. También el Simurgh tiene ondas de uh-huh. curación y todo. Uh-huh. O sea, es como el dúo dinámico de la buena onda sí. en la mitología.
Sí, sí, es cierto.
Entonces, pues es, o sea...
No lo había pensado, es cierto.
Sí, es como un dúo dinámico y de, uh-huh. de pura buena onda. Y si te fijas, pues bueno... Es que, ¿cómo explicas qué se les ocurrió? O sea, las partes que se les le agregaron al monstruo, o sea, el quimérico de cabeza de perro y... O sea, puedes a lo mejor interpretar los símbolos de, pues no sé, un perro.
Es que tiene un chingo de símbolos.
Sí, está cabrón,
un
wey.
Madrero de símbolos, porque además es muy maternal y ¿sí? las madres de aquella región del mundo son muy particulares, además.
¿Por qué?
Es como incluso un tropo de la mamá judía. Estoy seguro que lo he escuchado. De que va a llorar mucho, pero los deja hacer. Y la mamá en Seinfeld hay muchas referencias a cuando lo visitan sus papás a fuerza.
Es que es cagado porque también hay mucha onda del judío, es que de la madre misma. Judía, que es por el... Es que es la misma raíz cultural, ¿no? Pero es que también está lo del holocausto que también... cambia un poquito el pedo de la judía, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Porque,
sí,
por ejemplo, sí. O sea, hay un síndrome de la madre judía donde los hijos son gordos.
Ajá.
Porque como no comieron...
Búbala. Que le llaman el búbala.
¿Qué es el búbala?
Búbala. El búbala es el gordo bonachón chido, buena onda.
Sí, pues hacen a sus hijos búbalas sí, porque sí. tuvieron tantas carencias durante su infancia que sobrecompensan.
Pero eso ya venía desde antes. Siempre ¿Ya venía tienden desde a ser antes? Iguales, sí. Sí, sí, sí. O sea, no es tan moderno. Más bien es la repetición. Porque además, recordemos, siempre los han puteado. Desde siempre les
sí,
han
puesto. Sí, a esos vatos siempre les ha ido mal, güey. Pues cuando hablamos del golem, ¿verdad?
Ajá, entonces
por algo crearon el golem.
Ajá. Tienden a... Pero además, los otros manes, o sea, la otra rama. Vamos a llamarle gente del Oriente Cercano, para no meternos en ningún pedo. Ajá. Porque además tienen muchas más semejanzas en ese sentido las que aparecen. Las jefas también de mucha gente del Islam es la misma onda. Es más, hay un dicho que es el padre que reza de noche es porque el hijo le da problemas. Siempre es este pedo de que, ay, mi hijo, ay, mi... O sea, sufrir al hijo. Y por eso es una madre.
Qué chistoso, por porque es un tropo que está en Aladino, güey. Uh-huh. Y se supone que es en China. Ah.
Tal vez ya ahí para la derecha del mapa empieza.
No, es que de hecho sí, realmente cuando están diciendo China en ese cuento se refieren a una tierra lejana porque no tiene nada que ver con China.
Exactamente.
Uh-huh. O sea, era como decir, no, de está en chino. No es que realmente esté en chino, está complicado.
Exactamente.
O sea, aquí no están hablando de China, estaba muy lejos justamente. Nada más, güey. Entonces, pero sí, entonces, pues bueno, tiene una raíz completamente mitológica. Sí. Pues una explicación del mundo, sí, pues del origen del mundo, es un pajarote uh-huh, que movió uh-huh, las semillas, o sea, tan viajado como era un dragonzote sí. que mataron los dos Tezcatlipocas, el blanco y el negro, y con eso por hicieron ahí. El mundo, ¿no? O sea, es de esos pedos viajados, güey.
Es que te iba a decir, creo que hay una...
Es que puedes encontrar así, por ejemplo, hay quien dice, creo que es en el hinduismo, ¿no? Que la tierra está sobre la espalda de una tortuga.
Ajá.
Que la tortuga...
¿No son cuatro elefantes?
Es que hay cuatro elefantes y hay una tortuga. Es que...
Y este que los... por ahí va, me acabo de acordar algo que por ahí va de este.
¿Qué?
Creo que... Igual voy a decir una pendejada, vamos a aventarlo, pero seguramente alguien lo va a saber. Creo que está abajo del mundo y arriba hay un buey que tiene un algo especial, no me acuerdo. Creo que son 400 cabezas,
dónde,
una
en
madre.
¿En así, dónde? ¿En qué?
En parte en de este mito.
¿En esta mitología?
Ajá.
Órale, güey.
Y está esta ave abajo, luego el buey de 400 y pelos de cabezas o algo así. Tiene un chingo de cosas, no sé cuáles, y cabezas, supongo que cabezas, y luego el mundo.
Órale, güey.
Esa era la visión de esta banda.
Sí, pues de hecho, te debo ser sincero, encontré lo que pude encontrar acerca de este monstruo, pero conocí, o sea, conocía muy poco acerca de él, güey.
Por la neta. Misma razón, supongo.
Sí, es como, es como, aunque bueno, debe mantenerse en el zoroastrianismo, que de hecho todavía se mantiene.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Por ahí le podría haber encontrado, pero pues no encontré mucho en ningún lado. Entonces, pues bueno. Lo que sabemos es que es un ser mitológico. Ah, de hecho, esto está cagado. ¿Ves lo que dije de la etimología de Simurgh? Que es, Simurgh, que es 30 pájaros.
Sí.
Resulta que hay algunos otros que dicen que en realidad es Simurgh, que significa pájaro águila.
Ok.
Entonces, en realidad, esta onda de que le hayan puesto esa etimología fueron los sufis... posteriormente para su cuento. O sea, es como la gente que dice, por ejemplo, alguna vez escuché a alguien decir que adicción venía de adicción de no decir.
No, ok.
Que está cagado, güey, porque el punto que estaba haciendo era que la gente con adicciones no suelta sus problemas,
sí, claro.
no los expresa, entonces lo supera con sus... O sea, ya sabes, ¿no?
Una tenía etimología lógica. Armada, ajá, sí, una, claro.
Y tenía lógica dentro de su punto, pero no mames, no, no es cierto, güey. No. No es cierto en lo más mínimo. Entonces, es como eso, güey. O sea, básicamente pasó
donde
eso.
Partas la palabra, puede adquirir un lexema y morfema.
Y puedes inventarle, es como, por sí, ejemplo, sí, la sí. Gente que decía, ¿por qué history es machista?
Ajá.
Porque es his... Story, o sea, la historia
claro,
de
claro.
Él. ¿Por qué no es Hair Story? ¡No viene de ahí, güey!
La patria y la matria.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, es así como...
Sí. Sí, depende de dónde lo apartas.
Ajá, exacto, exacto. Entonces,
puede ser.
Pues bueno, o sea, aparentemente realmente era venía como, más bien como pájaro águila.
Sí.
Y después se le da esa etimología que está como chistosa
de las
30 aves, que es por este cuento de
sí.
Que a mí me gusta, güey.
Ese cuento, si me apuras, es menos viejo que el, mucho menos viejo que el mito.
Mucho sí. Menos viejo. No, pues güey, es del sufismo.
Sí,
cabrón.
Sí, sí.
O sea,
tiene. Se puede
sí,
rastrear.
Es muy, muy
fácilmente.
Reciente. Sí, es como. A ver, por ejemplo, güey, a ver, ¿qué monstruo fue creado mucho más anteriormente, pero después fue utilizado? Por ejemplo, güey, todos los monstruos de la mitología griega que están en el infierno de Dante, güey.
Ah,
las
claro.
Arpías,
sí,
güey.
Sí, sí, prueba,
todas
sí,
esas madres,
sí,
güey, las inventaron, uh-huh. Güey, en la mitología griega, pero otro güey los utilizó para probar su punto.
Sí.
Y, güey, está cagadísimo porque, güey, la Divina Comedia es el fanfiction que se volvió canon.
Bien cabrón.
Bien cabrón,
y no tan
güey.
De golpe, pero bien cabrón se
bien
volvió canon.
Güey, todo sí. Mundo se imagina el infierno como él lo describió, güey.
Es que qué belleza.
Y todo mundo cree realmente sí. Que hay siete círculos.
Sí,
y güey se lo sacó sí. Del fundillo,
sí,
güey.
Sí, sí, sí.
O sea, güey.
Pero lo hizo muy bien, lo contó tan bien que se la compró.
Güey, está súper chido, güey.
Sí.
Está súper chido. O sea, neta, hay mucha gente que cree que cosas del infierno de Dante...
Yeah.
O de Paraíso Perdido de Milton, son partes de la Biblia, güey.
Sí.
Hay mucha gente que
sí,
lo cree
sí,
firmemente,
sí.
Güey.
Sí. Pero es más, en la obra se siente, güey. El infierno de la descripción del infierno en la Divina Comedia es dos terceras partes.
Sí.
Ya lo demás fue así como de chale, nada más por terminarlo, ya, mira. Ahí está. Ahí está. Rápido.
Pues es que era la onda, güey.
¿Sí?
Es que de hecho está súper padre porque, güey. Neta, es un muy buen tema para hacer un fanfiction, güey.
Sí.
Por eso hay tantas novelas basadas en mitología y en,
sí.
Y en religión y cosas así.
Sí, más allá del tropo, sino la adentro de...
Es que es súper divertido. Así como, ¿tú cómo te imaginas un mundo de castigo? Porque es lo único que te dicen, sí. Te quemas para siempre. Órale, sírvete de ahí, güey. Para un buen escritor, sí. Güey, no mames, sí, es una sí. Chulada, güey.
Sí.
De hecho, por eso los griegos está un poquito más difícil, porque esos güeyes sí eran bien específicos.
Sí, subieron el nivel.
Sí, esos o sea, esos güeyes sí decían, ahí hay un perro ajá. De tres cabezas, y luego está esta sección donde están estos, y luego está esta sección donde están estos, sí. Y luego está esta sección donde los torturan.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Entonces, y aquí los tratan muy bien. Pero se pelean, porque es divertido.
Peleate.
Peleate, órale, peleate. Pero bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos a la última parte? Que aunque no lo creas, hay ciertas cosas en... muy poquitas. Pero en la cultura aparece el Simurgh. De hecho, sobre todo un escritor sumamente importante que amenazaron por escribir un libro de muerte. Muy cabrón. ¿Sabes quién, no?
Todavía no.
Escribí unos versos. Unos versos medio de Satán. Acompáñenos a la siguiente vamos. Sección.
En la cultura.
Y estamos de regreso con un Simurgh con patas de león bailando suavemente en la pista de baile.
Con su sonajita de pluma de cobra.
Huevo. Ay, mira, algo que se me olvidó. De hecho, la cuerda con la que lanza el güey de la flecha de ajá. Las dos puntas era la última de las plumas. Para eso utilizan las tres plumas. Se me olvidó decir eso y sí estaba padre mencionarlo porque es como la cuerda con la que lanza la flecha del arco, ¿verdad?
Tiene todavía más
simbolismo. Tiene todavía más onda. Pero bueno. Pero bueno, ¿dónde vemos al Simurgh? Esto va a ser muy corto. Va a ser sumamente corto. La referencia que estaba haciendo al final de la sección pasada era a Salman Rushdie, que probablemente saben que lo amenazaron, le hicieron una fatua.
Es correcto.
Que de hecho es una amenaza de muerte, uh-huh. Bueno, una promesa de muerte de más que amenaza. Uh-huh. Uh-huh. Y el año pasado, de hecho, estaba mencionando Iván. Sí, lo apuñalaron, uh-huh. Le apuñalaron el cuello, le apuñalaron la espalda, uh-huh. Casi lo matan, no murió, ¿verdad? Casi lo matan, ajá. Perdí un ojo.
Sí, ya en una foto que vi.
Por un libro, todo por un libro, porque dijo, hizo una representación no favorable a los ojos de los musulmanes, de Mohammed, de Mahoma, uh-huh. y desde el 1989 están tratando de matarlo. Y no dejan de hacerle atentados y no dejan de amenazarlo y no dejan de... ¡Pobre vatos, en serio! Y pues bueno, Salman Rushdie es un escritor, como ya mencionamos, y él escribió un libro que se llama Grimus. Y se llama Grimus porque es un anagrama de Simurgh, uh-huh. Que está chistoso eso. Es una de las referencias más importantes. Hay una herramienta para los residentes de Irán... Para evitar que el gobierno esté checando tu información.
Okay.
¿Y sabes cómo se llama? Simurgh. Porque Simurgh te cuida.
Sí,
Simurgh es chida. Y hay un premio, güey, en el Festival Internacional de Cine de Fajr.
Fajr, ajá.
Que, o sea, sin la E es Fajr. Ajá. Así directamente la J a la R. Ajá. Y el premio que dan, así como el León de Oro, la Palma de Oro, es el Simurgh de Cristal, güey.
Bien.
Entonces, para que veas que todavía tiene su influencia, ¿sí? Que está padre eso. Y finalmente, ya para cerrar con broche de oro, si son fans del juego de cartas de Yu-Gi-Oh, hay una carta de Simurgh. Es el. No le sé mucho al Simurgh. Digo, al Simurgh.
Al Yu-Gi-Oh.
Al Yu-Gi-Oh. Tampoco al Simurgh, porque pues lo descubrí hace poco. Pero el Simurgh es un jefe, es un boss monster, es un monstruo jefe de su propio arquetipo.
O sea, es de los chidos.
Ajá, es de los más cabrones.
Sí.
O sea, no es un goblin.
No, es acá, Simurgh. Don.
Ajá, sí, porque sí. Los goblins siempre están hasta abajo, ¿no?
En todos lados casi.
Es que ¿cómo puedes poner un goblin muy, muy cabrón, güey? Es un duende malvibroso.
Ajá.
En el aspecto moderno, porque originalmente eran duendes de casa.
Ajá, sería el equivalente a un chingaquerito, o sea, ocupa ese lugar, el chingaquerito.
Sí, sí, y luego ya después en la fantasía lo convirtieron como... como en un salvaje. Ajá. Como en un orco pequeño.
Ándale, ándale.
Ya ahorita ya es como un orco minimal. Ajá. Que de hecho eso es culpa del señor... bueno, no sé si decirle culpa, el señor Tolkien. Porque Tolkien describe que los orcos y los goblins son lo mismo. Según, o sea, nada más son de diferente tamaño.
Pero no, ajá.
Pues es que en su mitología que él escribió, sí.
Y es una mitología completa.
Y güey, la neta, en su mitología, o sea, ajá, no puedes decir que no, porque pues él lo inventó.
En la suya, sí.
Sí.
Y está redondita.
Está, es muy, sí. Es una inspiración para todos los que queremos hacer un mundo de fantasía.
Sí, está cabrón.
Sí. De hecho, ya estoy empezando con el mío y creo que encontré un hook donde puedo contar mis propias... Bueno, algún día lo verán. Pero bueno, como pueden ver, no hay mucho de qué hablar aquí en esto, ¿verdad?
No, hay mucha imagen todavía. Porque...
Sí, de hecho, hay una moneda, la moneda de 500 reales de Irán.
Irán.
Tiene al reverso un Simurgh. Y de hecho, pues es que no se ve, sí tiene como cabeza rara. Está extraño, güey.
¿Quién sabe? Fue adaptado varias veces.
Las monedas de Irán son extrañas.
Uh-huh, pero hay mucho tapete.
Sí, muchos tapetes. Mucho tapete. En muchos tapetes.
Y, o sea, estoy seguro que la banda va a decir, sí, tapete persa casi siempre lo ubicamos.
Pues, sí, y de hecho allá, ese que ves así, que un pájaro con, que está así completamente... Uh-huh. así abierto, ajá, con la cabeza de un humano y un sombrerito, ese es un Simurgh. Sí. Entonces... sí, pues en escudos también.
Sí.
Antes de la revolución, el escudo tenía un...
Del Shah de Irán. Por eso justamente. Sí, ¿cómo se llama esta banda?
El Shah de Irán.
Ajá.
Shah es un nombre muy cool para un rey.
El Shah es la palabra para rey. El último se llamó Reza Pahlavi.
Reza Pahlavi.
Que es antes de la revolución del ayatolato.
Y estos y él tenía en su escudo... Uh-huh. Bueno, tenía leones y tenía un chingo de cosas, pero entre las cosas que tenía, tenía un Simurgh. Uh-huh. Pero pues bueno. Bueno, de hecho, que el hecho de que esté en una moneda ya es bastante.
Sí.
O sea, no hay muchos monstruos en monedas.
No.
¿Sabes cuál es el animal? El animal, así como nosotros tenemos un águila y los australianos tienen un canguro y un emú y los gringos tienen
un águila.
Todo mundo tiene un águila, güey. De hecho, el menos original de todos es el águila, güey. Así.
Sí.
Los indios tienen un pavo real, güey. Eso está cool. ¿Sabías que el animal de...?
Y es que ahora que lo mencionas, o sea, estoy seguro de haber visto imágenes que decimos, ah, es un fénix, pero trae cola de pavo real. Estoy seguro que no es un fénix ni un pavo real.
Es un Simurgh. Pues bueno, los que se la mamaron fueron los escoceses, güey. Los escoceses dijeron, yo quiero un unicornio. Esa es mi imitación del acento escocés en español.
De Falkirk.
Sí, dijeron a la verga, güey. Yo quiero, así, güey, mi comida favorita es el haggis y mi animal es uno fantástico.
Muy particulares.
Sí, güey. Sí. Que de hecho está cagado porque inventaron de que el haggis, que es un estómago con pulmones y quién sabe y qué arroz, tanta madre y arroz metido adentro del estómago y así lo cocinan. Pero a mucha gente le inventaron que era un animal y que lo cazaban.
Voy a cazar haggis.
Ajá, y era un haggis y era un animal como mágico.
A mí no me espanta porque comemos pancita de la barbacoa.
Ay,
es
sí,
muy
la
parecido.
Neta, güey. De hecho, aquí comemos lengua, güey. Así, además, ojo, seso, nos comemos lo que sea, güey. Andar ahí de criticando la cocina de los... A menos de que sea inglesa, los ingleses no saben comer. Pero... ¿Quién hace un pay de riñones?
Oye, te voy a pegar con mi salchicha de sangre y anchoa.
Oye, a ver, espérate, no. La salchicha de sangre es deliciosa.
La morcilla salada
la
en
morcilla,
español.
La morcilla, holy fucking Christ. Qué cosa más deliciosa.
De
cuando fui a España por el circo, me traje unos salchichones de morcilla. No mames, que es la cosa más deliciosa del pinche mundo. Los compras en rodajitas y lo cocinas y quedan como papitas, güey.
Acá, ay, rellena o moronga.
Pero la moronga sabe muy diferente porque le echan un chingo de verduras, epazote.
Pero es como la preparas. Técnicamente es lo mismo.
No, es güey, no es lo mismo porque te digo que tiene mucha hierba de olor y le cambia mucho el sabor.
¿La moronga tiene hierba de olor?
Sí, chingos.
Es que te desconozco, yo eso no
la
te
moronga, güey, cuando pero... te la comes así estás sacando todo el tiempo así el de plano, así el hilo
¿el
de
tallito?
El tallo completo de alguna planta. Sí saben diferente. Yo soy fan de comer alimentos de sangre. Güey, el otro día vi, güey, cómo hacer pan de sangre, güey. Los vikingos hacían pan de sangre, güey. Y es un pan rojo, güey. Así que tiene un chingo de proteína, güey.
Defendí al Haggis, pero ahí sí no juego, me da cosa.
Güey, pan de sangre. Y, güey, hay un programa que me gusta mucho aquí en YouTube. Lo recomiendo ampliamente. Se llama...
El Conde Cuenta.
Bueno, esto es de cocina y no me acuerdo cómo se llama, pero es de cocina y de historia, güey. Y el güey hace recetas históricas.
Ok.
Y hizo el pan de sangre. Y el güey estaba vomitando mientras lo estaba haciendo. Porque estaba.
No lo culpo.
Estaba moliendo. O sea, estaba haciendo una mezcla de sangre con harina, güey. Y el güey así de. ¡Oh, es que no mames! Pero ya cocinado, el güey decía: es que güey sabe a pan, güey. O sea, no sabe.
Sabe a costra.
No, pues un poquito como a hierro, güey. Probablemente.
Sí, tendría sentido. Pues es un poco el sabor. A mí la morcilla no me gusta por eso. O sea, no, yo no soy de los de. Ay, no, qué asco, no lo pruebo. Sí lo pruebo y ya después puedo decir guácala.
A mí, francamente, me gusta. O sea, yo puedo decirte: o sea, yo sí pago sin pedo.
Una morcilla salada.
Sí. Sin pedo. Así. Sin el más mínimo. Miramiento.
No, ya.
El peor es que es difícil encontrarlo aquí, güey.
Sí, y bueno, sí.
O sea, los que hacen embutidos y comen cerdo con mucha edad, muy cabrón, uh-huh. son los españoles.
Sí.
La neta. De hecho, sí comen bien rico.
El alemán le haya y
el alemán es el rey del embutido.
Sí.
La neta. Sí, seamos sinceros, sí. El alemán es el rey del embutido. Pero ya no estamos saliendo mucho de tema.
Sí, ya.
Y pues creo que ya es hora de cerrar.
Creo que sí.
Cerremos y pues bueno, nosotros pues vamos a seguir cotorreando aquí fuera del aire. Y mientras ustedes pues recuerden pues muchas cosas. Hay muchas cosas que recordar. Primero sigan a este muchacho en Ángel Jaramillo en todas sus redes. Ahí está toda la onda. Síganme a mí también. Si no me siguen, estoy en el Instagram y en el X, ¿no? Que antes se llamaba Twitter.
El ex-Twitter ahora.
¿Qué chafas que se llame X? Está súper X.
¿Cómo rebrandeo mal algo?
En Facebook también, donde anuncio los shows, porque próximamente, de hecho, estamos muy cercanos a hacer la gira por Chihuahua, Durango, Torreón y Ciudad Juárez y Ciudad de México. De el origen de todo, esas 5 fechas vienen muy pronto, es a finales de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, perdón. Los boletos están disponibles en mi Linktree, están en diferentes lugares, entonces mi Linktree que está en Instagram, ahí pueden encontrar todo. Y pues bueno, nos vemos ahí, que es el único show de mitología y comedia de todo el mundo. La neta se pone súper, súper rifado y me encantaría pues conocerlos, platicar y toda la onda. Y pues bueno, ya que hice mi anuncio sumamente importante de mis shows, pues quiero recordarles algo sumamente importante. Cuando vayan a cruzar la calle, vean hacia los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Y cuando vayan en la noche a hacer pipí, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Los a Monstruo.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.